Buenos días. ¿Por dónde andás? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿En un paraje? Radio Nacional te acompaña donde estés, porque queremos llevar este programa que se llama Educación en Boca de Todos, justamente a la mesa de todos los argentinos. Queremos que la educación sea el pan de cada día. Este programa lo hacemos en equipo, con Julieta Ábalos, nuestra productora periodística, con Checho Hueve, nuestro operador, y con vos, que domingo a domingo nos ayudás a conocer y a comprender mejor esta tierra y su gente. Hoy vamos a viajar juntos hasta Chaco, hasta Concepción de Bermejo, y vamos a descubrir qué hacen los chicos allí durante el verano y también cómo llegan a la escuela durante el invierno, qué recursos utilizan para llegar a la escuela. Y vamos también a conocer algunas pistas para entender qué es la equinoterapia. Todo esto aquí, hoy. Y recordá que durante toda la semana nos encontrás en nuestro Twitter, que es @radioebdt, Radio en Boca de Todos, Radio EBDT, y en nuestro correo electrónico, programa, enbocadetodos@gmail.com. Juntos hasta las 7 de la mañana.
Educar y crecer en Boca de Todos.
Seguimos en Boca de Todos y hoy te invitamos a viajar hasta la provincia de Chaco para conocer la realidad de una escuela ubicada en Concepción de Bermejo. Estamos en comunicación con Erika Vanegas. Ella es directora de la Escuela 240 y queremos que nos invite, aunque son vacaciones, a recorrer y conocer cuál es la realidad en la que estudian los chicos y fundamentalmente en la que llegan los chicos a clase. Hola Erika, ¿cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Un gusto.
Para nosotros.
Bien. Mucho calor por acá.
Erika, bueno, ¿naciste en Concepción de Bermejo?
Sí, en Concepción de Bermejo. Sí.
¿Y cómo fue que elegiste tu carrera, tu formación docente? ¿Por qué lo elegiste?
En realidad mi papá es policía retirado, yo tengo familia en lo que es Santiago del Estero, Pampa de los Guanacos, que está alrededor de 100 kilómetros de Concepción de Bermejo, y allí tenía familia, entonces decidí estudiar esta profesión porque me resultó más rápida recibirme y me llamaba la atención mucho, ¿no? Siempre el poder estar en contacto con los niños, y siendo así hoy ya tengo una asociación civil con un grupo de personas que estamos trabajando ya hace prácticamente 8 años. Desde el 2004 estamos trabajando, un poquito anterior, pero oficial hace 8 años que estamos trabajando.
¿Cómo se llama la asociación?
Niño Caritas Felices.
¿Y cuál es el objetivo, cuál es la función de esta asociación que crearon? ¿Con gente del lugar o con gente de otras localidades?
Sí, con gente del lugar y tenemos nexos, digamos, con personas de otras localidades, como es Pampa del Infierno, que es el pueblito que continúa, ¿no? Y los Frentones y zonas rurales, que es donde también es lo más importante. Y nuestro objetivo principal es ayudar a los niños con lo que es, ahora la prioridad nuestra es poder brindar cena, porque hemos logrado construir un comedor por medio de venta de rifas, realizando todo tipo de ventas, de pan, de empanada, entonces tenemos un techo, hoy podemos decir que tenemos un techo y en ese techo queremos comenzar a brindar la cena a muchos niños que se van a dormir sin cenar, ¿no?
Erika, la fundación, la asociación civil, ¿tiene relación con la Escuela 240?
Siempre hemos estado ayudando, yo como docente estaba pendiente, ¿no? Siempre de los nenes que asisten a la escuela.
¿Cuántos son?
Y tiene 565 niños la escuela número 240. Y siempre fui una de las personas que estuvo al pendiente, digamos, de lo que es si le falta un calzado al niño, una ropa cuando llega el invierno. Entonces fuimos creando un roperito adentro de la institución para que cada niño pueda tener, ¿no? Y pueda abastecerse de lo que realmente necesita.
La escuela durante la primavera, el otoño, el invierno, alberga estos 500 chicos que me imagino por las cifras que nos daban de la población de Concepción de Bermejo, allí en Chaco, cerca de Pampa del Infierno, reúne a niños no solamente de Concepción de Bermejo, sino de las localidades vecinas. ¿Pero qué pasa en verano con estos chicos, con estas chicas que están... Sin escolaridad, digamos, durante los 3 meses o los 2 meses de verano.
Claro. Ahora en verano nosotros desde nuestro lugar lo que hacemos, porque la mayoría de los nenes, tenemos que ser realistas, iban a la escuela porque ya en su casa no había para el almuerzo, entonces concurrían a la escuela para poder almorzar en la escuela. Hoy, en el verano, nosotros los días sábados estamos implementando lo que es la copa de leche. Hacemos por la mañana lo que es sábado temprano, porque después de las 7 de la mañana es un calor inmenso acá. Entonces tratamos de estar a las 6:30 de la mañana para hacerle el arroz con leche y puedan tomarlo fresquito, ¿no? Entonces lo ponemos en la heladera para que puedan... tomarlo. Uh-huh. Y bueno, y a veces damos lo que es jugo con las mamás, la mayoría hacen pan casero o a veces hacen distintas masas que a ellos les encanta, entonces eso es lo que los motiva también a concurrir, ¿no? Los días sábados.
Solamente, ¿sabe qué hacen los chicos el resto de la semana? Vos sos la maestra durante el año, pero sos una vecina más durante estos días de tanto calor donde nos contabas falta el agua. ¿Y qué pasa con la estimulación de estos chicos, con el tiempo libre, con el ocio? Hablamos de chicos de escuela primaria.
Sí. Y prácticamente en nuestro pueblo no hay lo que es un polideportivo. Es un pueblito bastante chico, no es tan chico, pero tampoco es un pueblo que tiene distintos tipos de actividades para niños, ¿no? Es lo que estamos tratando de crear nosotros con esto, de poder ir cambiando un poquito eso, de crear en nuestro comedor este tipo de actividades, ¿no? De enseñanzas, talleres de pintura, distintos tipos de talleres para que ellos puedan estar motivados, ¿no?
Propuestas para los chicos que no reciben desde el Estado colonias de vacaciones, talleres, nada. Iniciativas. Claro. ¿Qué hacen? ¿Están en la casa? ¿Cómo es la vida? ¿Tenés chicos?
Sí, yo tengo 3 niños y los míos sí, están en su casa. Bueno, yo tengo la posibilidad, ¿no?, de que ellos puedan tener su pile, ¿no?, su piletita. Entonces... a la siesta es tratar de que puedan estar un rato en la pileta mientras se pueda y bueno, y después ya adentro porque el sol es bastante tremendo, ¿no? Y últimamente muchos niños que han tenido problemas y dolores de cabeza muy impresionantes por el hecho de que están mucho a la siesta caminando. Y bueno, eso es lamentable, pero es así, no hay actividades ni para jóvenes ni para tampoco los niños, es lo que estamos viendo, ¿no? Y eso lleva a que lamentablemente los jóvenes hoy por hoy estén en esa diversión que es la droga para ellos, ¿no? Y está implementada lamentablemente acá en nuestro pueblo. No se escapan.
No se escapan en realidad porque tampoco tienen otras propuestas, claro, otras posibilidades que les permitan imaginar escenarios diferentes. Erika, alcanzaste a través de Julieta Ábalos, de nuestra productora, el audio que grabaste con hermanitos, ¿son?
Ellos son hermanitos de una escuelita rural donde nosotros siempre estamos, todos los meses vamos con cajas de mercadería porque... Desde nuestra asociación estamos recibiendo ayuda desde Buenos Aires, Tenemos varios lugares de recolección ahí para que la gente pueda colaborar también. Y nos acercan lo que es leche, todo tipo de alimento envasado también, ¿no? Para poder distribuirlo. Y nosotros vamos siempre y estamos en contacto más con ellos también, que son varias escuelas rurales, son 3 escuelitas rurales que tenemos a la vuelta.
¿Qué están dónde ubicadas?
Sí. De Concepción de Bermejo están una está a 15 kilómetros y la otra está a 25.
O sea, ahora te voy a pedir después que nos marques la diferencia que vos ves como maestra entre la realidad de una nena o un nene de Concepción de Bermejo y uno de los chicos de estas escuelitas rurales. Pero si te parece, vamos a escuchar a estos hermanitos que nos cuentan cómo llegan a la escuela. Aunque es vacaciones, vos te fuiste hasta allá y dijiste, ¿cómo llegan ustedes a la escuela, esta escuela rural ubicada en alguno? Vos después nos vas a contar en cuál de estas escuelas rurales. Y esto decían, a ver si los escuchamos.
Sí. Me llamo Ailén, tengo 10 años. Mientras nosotros nos preparamos para ir a la escuela, el papi lata la sosa, la mami nos lleva, la mami nos espera en la escuela hasta que nosotros salimos. De la escuela y hace calor para ir en bici, por eso vamos en zorra.
Ahí escuchamos a Ailén, pero Ailén no está sola cuando habla.
No, está con su hermanito, sí.
¿Qué edad tienen? Bueno, ella dice que tiene 7 años, ¿no?
Sí.
¿Y el hermanito?
El hermanito tiene 10 y hay otro hermanito de 6.
La diferencia, te preguntábamos, entre la vida de los chicos de Concepción de Bermejo, que nos contabas que es compleja en muchos casos, falta el agua, hay que ir a buscarla, pagar 50 pesos la lata de agua, ¿de cuántos litros?
Y tiene 50 litros.
De 50 litros de agua, eso en Concepción de Bermejo. Pero ¿y qué pasa en estas otras escuelas? En este caso, la escuela, ¿en qué escuela es? ¿Dónde está ubicada? Nos decías más o menos 15 kilómetros, pero ¿tiene nombre la localidad?
Sí, está, en la localidad se llama, o sea, es un pueblo, digamos, un paraje, como le decimos acá, La Moyal. Uh-huh. Y es la escuela número 843. Sí, esta escuelita, la diferencia que hay con los nenes que tenemos acá nosotros en nuestro pueblo, nuestra localidad, es muy distinta, ¿no? Porque los nenes tienen otra manera y otra vista hacia su escuela. Muchas veces nosotros acá nos encontramos con distintas realidades, niños que directamente tienen ganas de no estudiar por el hecho de que están muy aferrados a lo que es la computadora, ¿no? Es algo que se apoderó prácticamente de los niños y a veces quedan hasta tarde. Tratamos de hablar con los padres de que eso no suceda, ¿no? Pero hoy un niño de 4 o 5 años sabe lo que es manipular un celular, una computadora, y estos nenes no. Estos nenes prácticamente tienen sus juegos muy distintos a lo que es a los nenes acá de nuestra localidad.
¿Y cuáles son esos juegos?
Ellos, lo que nosotros observamos con el docente que estaba a cargo cuando fuimos, los juegos que ellos usaban es piedritas o garrotito o distintos tipos de fruta que el profesor le hacía, separaba 10 frutitas por acá, le hacía divisiones, resta, pero era impresionante ver cómo, hacían juegos con lo que es la naturaleza que lo rodea, ¿no? Y acá, digamos, en nuestro pueblo vemos cosas tan diferentes que si no es una pelota, no es una computadora o jueguitos, es muy distinto.
También la manera de llegar a la escuela, y esto era lo que nos contaba Ailén, la manera de llegar a la escuela tan particular, porque nosotros empezamos a buscarte pensando en los chicos que llegan a la escuela a caballo, que no tienen la posibilidad de llegar en moto, en auto, caminando, y que van a caballo. Y nos encontramos con lo que nos cuenta Ailén, que llegan en zorra. ¿De qué se trata eso?
Bueno, la zorra es lo que siempre se usó, ¿no? Desde mi niñez, yo lo que recuerdo también lo usaba. La zorra es un medio de transporte para ello, que va sujeta a un caballo, ¿no? El caballo es el que hace todo el trabajo. ellos me decían que la bicicleta que desde nuestro grupo decidimos donar hacía mucho calor, por la intensidad de calor que hace ya a partir de octubre acá, dejaron de usarla porque no llegaban, se agotaban demasiado, y entonces el papá mismo decidió llevarlo, ¿no?, en la zorra.
Contanos, la zorra es una especie de carretilla con una forma particular. ¿La podés describir? ¿Te animás a hacer una descripción de qué es la zorra?
La zorra está hecha con dos ruedas. Sí, generalmente acá lo hacen las personas que viven en el campo, la hacen pero rapidísimo. Y madera, sí, la usan como, la fabrican con madera y después ponen dos postes, sería dos postes más, que es lo que sujetaría el caballo con todo lo que serían arneses que se hacen todo con el cuero de la vaca.
Con eso enganchado al caballo, llegan a la escuela, es una escuela rural, nos decías, desde La Moya. Y algo que contaba Ailén y que también nos sorprendió es que la mamá es quien lo lleva y se queda las 4 o 5 horas de clase esperando a que salga para volver a llevar a todos los hermanitos, ¿es así?
Es así porque cuesta prácticamente cuando hace calor, le cuesta volver porque son varios kilómetros, ella de la escuela hasta su casa tiene alrededor de 16 kilómetros. Entonces, cuesta demasiado, aparte de cuidarlo también a su caballito y todo eso, lleva a que pueda quedarse la mamá en la escuela y al mismo tiempo la mamá ayuda, colabora en la institución. Están haciendo, muchas veces los encontré haciendo plantines, colocando distintos tipos de plantitas, otras veces ayudando a alguna mamá que no llegó para hacer el desayuno, ella las reemplazaba hacia el desayuno para los nenes, ¿no?
Y qué interesante sería que allí mismo pudieran darles clases de lectura, promover entre ellas estas prácticas saludables para ellas y en consecuencia para sus hijos, porque la escuela debe tener en estas escuelas que vos visitás, estas 3 escuelas rurales allí en cerca de Pampa del Infierno, cerca de Concepción de Bermejo, en la provincia de Chaco, mucha necesidad de estímulo, de lectura, de libros, imaginar cómo salir de una vida que a veces se hace tan dura, ¿no? Nos contabas, vuelvo al punto inicial, el tema de la falta de agua, que como vos decías, no es solamente para el consumo, es para la higiene y en consecuencia es para la salud. No tener agua tiene muchísimos riesgos para la salud en todos los órdenes. Y en ese sentido, bueno, la importancia que debe tener la escuela como centro comunitario en estas comunidades. ¿Cómo podés contarnos si cumple o no y cómo te das cuenta cuáles sí, cuáles no? ¿Qué pasa con las maestras de esas escuelas que no son locales como vos allí en Concepción de Bermejo, sino que vienen seguramente de otras localidades a trabajar allí y el fin de semana volverán a su casa?
Sí. En realidad acá la mayoría de los docentes son de distintos pueblos, ¿no? Vienen todos los días, de lunes a viernes, generalmente se manejan a dedo, salen a la ruta y bueno, y empiezan a manejarse de esa manera porque imagínense venir en su propio vehículo muchas veces lleva a que no puedan después rendir en tema en su casa, lo que es su sueldo y todo eso, entonces salen a la ruta y muchas veces son logran que venir, digamos, con la persona que logra traerlo, ¿no? Sí, las diferencias son muchas, porque al no ser la docente de nuestro pueblo, yo siempre lo recalqué eso con las demás colegas, ¿no? Al no ser de tu pueblo y no trabajar acá, y entonces es como que el sentido de pertenencia es muy raro, ¿no? No hago nada, hago lo que puedo. Sí, que es generalmente todo lo que escucho yo hace años acá, ¿no? Bueno, yo hago lo que puedo, lo que no puedo no lo hago, y bueno, y si puedo vengo y así, ¿no? Son situaciones que se van presentando y bueno, uno trata de que al menos uno de los docentes diga, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos, ¿no?
Ahora, esto lo hace vos desde la Asociación Civil. Recordémosle a nuestros oyentes que recién se levantan o recién encienden la radio que estamos hablando con Erika Vanegas. Ella es maestra de la Escuela 240, que está ubicada en Concepción de Bermejo, en la provincia de Chaco, Sí. Una localidad que me decías está a ¿cuántos kilómetros de la ciudad más cercana?
La ciudad más cercana es Presidencia Roque Sespeña, a 65 kilómetros.
A 65 kilómetros. Que en verano se sufren, como en gran parte del norte argentino, temperaturas altísimas, y allí la escuela, ¿cómo se vuelve un espacio de alimentación los sábados a la mañana al menos, pero todavía no un espacio de encuentro para la estimulación y la participación de los chicos? Nos contaba cómo llegan los chicos en las escuelas, no de Concepción Bermejo, sino de las escuelas rurales aledañas, llegan en zorra, transporte construido en sus casas, por sus mamás, por sus papás, Sí. Que los llevan allí. Y cómo, Erika, desde esta asociación civil que ha creado con vecinos, Niños Caritas Felices, busca llevar otra propuesta a estas escuelas rurales. Y ahí lo que me queda preguntarte, Erika, es qué necesitan en la asociación civil, cómo se los puede acompañar, cómo se los puede ayudar, para que también desde otras localidades, no solamente desde la ciudad de Buenos Aires, desde donde estamos hablando, sino desde todo el país, conozcan el trabajo y puedan aquellos que quieren conocer más, por un lado, y acompañarnos, sí, los decías, con alimentos no perecederos, con ropa para los chicos, con útiles para los estudiantes.
Claro, sí. Lo que nosotros ahora estamos encarando hace 5 meses aproximadamente es un proyecto de padrinazgo. En este proyecto siempre estamos, incluimos a los nenes que tienen distintos tipos de problemas, porque últimamente surgieron en nuestro pueblo problemas de salud muy graves. En invierno se ve problema de asma en niños de 6 a 9 años, es impresionante. Se supone que nos comentaba una médica que los problemas de asma surgen por los venenos que se producen, ¿no? Que se tiran a una larga distancia, pero que llegan a la localidad cuando hacen en los campos, digamos, en las plenas siembras, ¿no? Y todo eso hace que llegue acá a nuestro pueblo y muchas veces las embarazadas que realmente viven en la zona rural, los chicos nacen con distintos tipos de dificultades en su salud.
Y esto tiene que ver, decís vos, con la fumigación de campos sin suficiente, bueno, sin cuidado, sin supervisión, con materiales dañinos.
Exactamente, sí. Eso es lo que estamos viendo ya hace varios años.
¿Y cómo es la política pública de la provincia respecto a este tema?
Y nosotros hemos acudido varias veces como otra institución que ya somos ahora, ¿no? Porque ya tenemos personalidad jurídica, tenemos un juicio y tenemos ya todo lo que está en reglamento. Hemos asistido, hemos dejado nota al gobernador, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta de nada, porque nuestra idea es que él nos pueda dar una mano para poder construir una perforación, tratar de que esa perforación se la haga lo más urgente posible para poder ayudar a los niños, ¿no? Con el tema del agua y aparte nosotros que
con la planta potabilizadora.
Claro, para nuestro comedor también, porque es muy importante poder tener agua.
Bueno, entonces, Niños Caritas Felices, ¿tienen ustedes un Facebook, una página, algún modo en que nuestros oyentes puedan conectarse con ustedes, escuchar, conocer más? Incluso, ¿quién te dice? El ministro de Salud, el ministro de Educación de la provincia están escuchando para, sí. Bueno, que este problema es un problema también que trasciende, tenemos en claro que trasciende Concepción de Bermejo en la provincia, pueda ser resuelto con obras que son de carácter urgente.
Claro. Sí, nosotros tenemos nuestra página que se llama Erika Niño Caritas Felices y, bueno, tenemos nuestro número de teléfono que es 03644-721793 y también tenemos tengo mi correo personal, ¿no? Que es realmente con el que me estoy manejando ahora, que es eri-caluni@hotmail.com.
Bueno, pero te buscan ¿dónde? En Facebook, como Erika Niños Caritas Felices. Eso es Facebook.
Sí.
Perfecto. Entonces, en Facebook, Erika Niños Caritas Felices. ¿La escuela 240 precisa algo?
Y en la escuela lo que estamos necesitando serían lo que es bancos y silla, todo lo que es mobiliario y bueno, y también lo que sería el agua, ¿no? Porque también es fundamental poder tener agua.
La escuela,
la perforación,
la escuela, la comunidad, la tercera edad, todos necesitan esa planta potabilizadora para que el agua esté a disposición de toda la comunidad. Nosotros te agradecemos muchísimo a través de Radio Nacional. Ya que nos fluye el agua, vamos a hacer para que fluyan las voces, para que el agua llegue. Un abrazo muy grande, Erika, y muy buen
Muchísimas
año
gracias.
Para este 2017.
Igualmente, gracias.
Y nosotros seguimos aquí, en Boca de Todos.
En Boca de Todos.
Seguimos aquí en Boca de Todos buscando la manera de poner la educación en el centro de la escena. Y nos fuimos para eso, hasta Concepción de Bermejo, allí en la provincia de Chaco, y nos preguntamos cómo es posible educar en ciudadanía, en derechos, a las nuevas generaciones cuando no tienen acceso a agua potable. ¿Desde qué lugar les decimos ustedes son ciudadanos de primera? La Argentina tiene deudas. Deudas que tienen que ver con la salud, deudas que tienen que ver con la educación, pero que ponen en evidencia que los chicos no están todavía en el primer lugar en la agenda. Y es fundamental que así sea, porque de ellos es el presente, por supuesto que son el futuro, pero el desafío es resolver estos temas básicos hoy. Nos hablaba Erika del impacto que tienen la fumigación con agroquímicos que impactan en la salud, no solo en los niños, sino en las embarazadas, temas que tienen que ver con los derechos básicos de nuestra población, de nuestra Argentina. Y educación también es hablar de eso, y es hablar de eso desde los micrófonos de Radio Nacional. Erika, desde su escuela, desde la Escuela 240, allí en Concepción de Bermejo, creó junto con vecinos y compañeros esta asociación civil en el año 2004, Niños Caritas Felices, y desde allí busca sensibilizar y resolver el día a día, no solamente de su escuela, sino de las tres comunidades rurales en las que la escuela es un centro clave, pero lo es durante el año. El desafío es que lo sea todos los días del año. Bueno, allí con las políticas de escuelas rurales hay que trabajar fuertemente para que estas situaciones se reviertan. Y ahora los invito a ir desde Concepción de Bermejo, en Chaco, a la provincia de Buenos Aires, y una iniciativa, te anunciaba al principio del programa, que nos habla de las oportunidades que tiene la equinoterapia para mejorar la vida de los chicos, sobre todo de aquellos que tienen alguna dificultad psíquica, física, alguna discapacidad. Conocé, vamos a hablar ahora con un jinete que dijo: amo los caballos, me hacen bien y en consecuencia quiero que también Este caballo del que hablábamos también en la primera nota, que es el que lleva a los chicos con la zorra a la escuela. Bueno, en este caso desde San Isidro, la equinoterapia en una escuela que busca que el caballo esté allí a la orden del día para ayudar en la salud, en la psiquis y en el desarrollo de las nuevas generaciones. Seguimos hablando en Boca de Todos, de un vínculo que cuando se produce en algunas personas llega a tener un efecto casi mágico. Es ese intercambio entre las personas y los animales. En este caso, los caballos. Estamos en comunicación con Juan López, es jinete de primera categoría desde 1990, ganador del Gran Premio del Jockey Club Córdoba. En el año 2013 fue ganador del Gran Premio de Tortugas Country Club. Y bueno, ha tenido muchísimos reconocimientos y lleva adelante las iniciativas que propone el Club Hípico San Isidro vinculados a niños, niñas y caballos. Está con nosotros, Juan, para contarnos de qué se trata este deporte y cuáles son los beneficios que tiene para los más chicos. ¿Qué tal, Juan? Silvia Bachar te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Y bueno, muy interesada en conocer por qué ustedes proponen la equinoterapia y este vínculo entre chicos y caballos como una actividad fantástica, así la definen.
Sí, así es. Los resultados lo dicen. El tema de la equinoterapia también es muy recomendado por médicos y principalmente es por el contacto con el animal, que estimula a la parte física, psíquica, y bueno, y eso hace que bueno, yo he visto cosas increíbles, ¿no? Con alumnos de equinoterapia, unos progresos increíbles, pese a que viene gente a veces con dificultades físicas, algunas con dificultades cerebrales, a veces hay hasta 3 o 4 auxiliares por alumno, y se ha transformado en una escuela grande de equinoterapia. Tenemos de los 450, unos 80 alumnos son de equinoterapia. Vos porque empezaste por el tema de la equinoterapia, ¿no? También tenemos un abanico de actividades gigantes, ¿no?
Pero sigamos por equinoterapia. Me parece que tiene una particularidad que de alguna manera, vos estás hablando de la equitación en general, pero yo creo que la equinoterapia tiene como una propuesta donde el resultado es tan evidente que de ahí vamos después si querés equitación.
Sí, lo que sí es cierto, es una evidencia total. Trabajamos también con un equipo. Más allá del instructor de equitación que es especializado en equinoterapia, también trabajamos con psicólogos, hacemos informes mensuales de cada alumno, y bueno, esa actividad la tenemos todos los días, todo el día. Hay profesores exclusivos de esta actividad todos los días, todo el día dentro del club.
Y decías que viste casos que para vos resultaron increíbles. Contanos alguno.
Mira, el primer caso que tuvimos, se acercó una... Yo empecé muy joven con la escuela de equitación. Mi actividad principal es el deporte. La equinoterapia la incorporé después a mi vida. Con la llegada de una profesora que me propuso esta actividad, en ese entonces, desde hace ya 20 años, no era tan conocido como ahora. Me pareció la propuesta interesantísima. Y cuando la largamos a la actividad, a la cancha, no sé cómo decirlo, el primer alumno que tuvimos, me acuerdo del nombre, María, la chica, fue muy impresionante para mí porque yo no estaba acostumbrado, y cuando llegó para bajar a María de la traza, hizo falta 5 personas. Y yo era nuevo en la actividad. Por supuesto que la profesional que se acercó en aquel momento, como bien lo dijo, era una profesional de la materia, ¿no? Nos sacaron 5 personas para bajar a María. Dije, ¿cómo le van a subir un caballo? Y bueno, y a María la seguí muy de cerca porque fue nuestra primera alumna en la escuela. En ese entonces nuestra profe Salomé, una profesional de primer nivel que tuvimos, que nos marcó el camino para el resto de nuestra vida, una verdadera maestra de la actividad. Bueno, hizo un trabajo increíble con María, a tal punto que María después llegó a acariciar a un caballo, que parece acariciar a un caballo era imposible. Llegó a dar las riendas sola con sus manos, que el primer día de clases eso, algo que parece tan básico, tan fácil, María no podía. Y al cabo de meses y tiempo de trabajo, esas pequeñas cosas, que para nosotros son pequeñas cosas, pero para María no eran pequeñas cosas, eran gigantes. Y era muy emocionante, ¿no? La verdad que fue una enseñanza increíble esa primera experiencia.
Y hoy esa es una de las tantas actividades que desde el Club Hípico San Isidro llevan adelante. Ahora sí, contanos las otras, si querés, que tienen que ver con la equitación fundamentalmente.
Mira, tratamos de tener actividades para todos los perfiles y para todas las edades también. Empezamos con los más chiquitos, desde los 2 años, con un paseo que dura nada más que 7 minutos. Es un paseo que no es el paseo vulgar que estamos acostumbrados a ver en una plaza barrial o en alguna playa de la costa, ¿no? Es un paseo en pony con un instructor matriculado, un profesional, que en esos pocos minutos enseña cuestiones muy básicas a través del juego, ¿no? Después tenemos el Pony Club, que es hasta los 8 años, que son en clases.
¿Qué le enseñan en los primeros? ¿Y qué le enseñan en esos en ese primer paseo de 7 minutos, un tiempo tan cortito, a un nene de 2 años?
Mira, es una cuestión de a través de los juegos le enseñamos un poquito al tema del equilibrio. Pensé que chicos de 2 años a veces no tienen el equilibrio para estar arriba de un caballo, ¿no? Son muy chicos. Empezamos a trabajar desde esa edad con lo más importante de nuestra actividad, que es el vínculo con el animal. Sin ese vínculo, hasta los niveles más altos, no hay resultado alguno. Y trabajamos en cosas muy básicas como lo que te digo, ¿no? El equilibrio, el vínculo, agarrar las riendas correctamente, a frenar un caballo. Los hacemos parar arriba de los caballos muchas veces, son ponis, ¿no? Tener confianza, para perder algún miedo que pueda haber. Muchos papás se acercan a nosotros no por el deporte en sí, sino porque quieren que sus hijos pierdan el miedo a los animales, o porque tienen un amiguito que monta y van al campo y el otro no sabe montar, o porque fueron al veraneo y alquilaron un caballo y no supieron montar, y otros se acercan al club con el fin de practicar el deporte, ¿no? Que en definitiva es nuestro fanatismo, ¿no? El deporte.
Claro, porque, recordémosle a nuestros oyentes que vos sos jinete.
Sí, totalmente.
¿Y a qué edad empezaste, Juan?
Yo empecé a los 9 años en una escuela municipal que existía en aquel entonces, en Palermo. Yo en ese entonces vivía en Capital, ahora soy de la zona de Pilar. Y empecé ahí a los 9 años y después... Mi familia era una familia de muy pocos recursos económicos, entonces me conseguí una beca y me hice profesional muy joven porque me tuve que poner a trabajar, y ahí empecé tipo 17, 18 años, empecé a trabajar con los caballos, y después conocí esa tierra fantástica que tenemos hace 22 años, que es la del Hípico San Isidro, en La Horqueta, ¿no? Y ahí puse la escuela, me asocié con Gerardo Minuzzi, que ya tenía bastante experiencia en lo que es escuelas de equitación. Yo era muy joven, tenía 22 años, y ahí arrancó este camino, ¿no?
Cuando vos empezaste, Juan, decías, ibas a una escuela municipal, tenías pocos recursos. ¿Cuáles son las opciones gratuitas o de muy poco costo que propone el club para aquellos que quieran acercarse? Tanto en el Hípico, como si conocés en otros lugares, incluso en otros puntos del país. Pensá que estamos desde Radio Nacional proponiendo una mirada particular sobre la relación de las personas, los niños específicamente, y los adolescentes con los caballos.
Mirá, ni bien arrancamos, me hicieron una nota, yo no me acuerdo en qué diario, creo que era un suplemento especial de alguno de los diarios clásicos nuestros, ¿no? Y me acuerdo que mi familia... por un recuadro que apareció en la nota, me dijo, nos hiciste quedar como que no te ayudábamos en nada, porque lo que yo contaba en esa nota, que lo mismo que te voy a contar a vos, es que cuando yo empecé con la escuela, uno de las bases y principios que quise imponer es que dentro de ciertas limitaciones que tenemos, por supuesto, es que sea accesible para todos. Por eso inventamos las clases de media hora para que sean más económico. Después tenemos clases grupales también para abaratar costos. Yo creo que dentro de lo que es el hipismo, nuestra escuela es una escuela accesible. Vos pensás que hay actividades que en nuestras escuelas valen 500 pesos por mes. La vuelta pony vale 50 pesos por vuelta. Por supuesto que esto, frente a algunas personas, puede aún significar mucho, lo entiendo, pero dentro de la actividad nuestra armamos algo accesible para que todos puedan disfrutar del deporte y que me pase como a mí, ¿no? Que sin recursos pude montar. Yo me acuerdo que pagaba una cooperadora que hoy sería más o menos eso, ¿no? En esta escuela municipal, unos 400, 300, 500 pesos hoy, ¿no? Algo así.
¿Y qué, para cerrar la nota, me gustaría preguntarte, qué da la equitación o ese vínculo entre los chicos y los caballos, este deporte, que no dan otros deportes? ¿Cuál es la particularidad, la riqueza, la fortaleza que propone la equitación?
Mira, yo ya te lo mencioné en esta charla que estamos teniendo en dos oportunidades o tres. Yo creo que el vínculo, el amor, ¿no? El vínculo con el animal, la responsabilidad, pensar que es un ser vivo, ¿no? Tenés que ocuparte, darle de comer, sacarlo todos los días del box, higienizar su físico, su viruta, que es donde hacen sus necesidades los caballos. Todo eso te genera una responsabilidad muy importante, ¿no? Y me pareció que en esa misma pregunta que me hiciste, me hablabas de la edad o algo así, entendí. Es un deporte que nos permite montar. Mirá, el campeón olímpico actual tiene 58 años, para que te des una idea. Y en esa misma competencia olímpica, que fue en Río este año, compitió este jinete contra jinetes de 20 años. Y es uno de los pocos deportes también que no se diferencia por sexo, o sea, compiten hombres contra mujeres. Y lo de la edad también me parece una cosa interesante, ¿no? Porque pensar que yo monto de los 9 años, tengo 43 y estoy en la plenitud del deporte, ¿no? A mis 43 años. Y todavía me quedan 18 años más para montar. O sea que, a diferencia de otros deportes, aquel que lo practica profesionalmente, tenés muchos años, ¿no? En el tenis, el fútbol, bueno, yo no soy un profesional de eso, pero yo veo que a los 30, 32, 28, 33. Ya se les termina la carrera a los deportistas, ¿no? A nosotros, no, a los jinetes, no. Bueno, eso, ¿no?
Y dentro de lo que es el país, ¿conocés otras experiencias, ya no en la provincia de Buenos Aires, o al menos no en la zona, que puedas recomendarle a nuestros oyentes? Estamos hablando con Juan López, que es el director de esta escuela de equitación del Club Hípico San Isidro.
Mira, te puedo recomendar varias cosas. Por empezar, nosotros tenemos una sede en Pilar, que abrimos hace 3 años, Club Ecuestre Pilar, lo pueden googlear, queda en el kilómetro 49 de Panamericana, es un calco de lo que está armado en San Isidro, así que sería lo mismo. Después en Capital tenés un lugar que se llama Hípico Buenos Aires, que dentro de ese club funciona una escuela de equitación que se llama Hipocampo, que funciona muy bien. También Hipocampo tiene una sucursal en Capital, en otro club de Capital, que es el Hípico Argentino. Después conozco la gente de Rosario, del Jockey Club de Rosario, que conozco a todos los chicos de la comisión directiva, son chicos muy serios, que trabajan muy bien. El Jockey Club de Córdoba, y principalmente esos focos. Después hay por todo el país escuelas, ¿no? Si en algún momento alguien está escuchando de alguna zona que no nos hayamos nombrado, que hay un montón, nos pueden llamar por teléfono y nosotros ahí les recomendamos algo. Ahora se me ocurren esas sedes que son las que yo habitualmente voy, ¿no? Son sedes que yo 2 o 3 veces por año voy a competir, entonces siempre estoy chusmeando a ver qué están haciendo con las escuelas, y en qué andan, y me doy cuenta que son las cosas que funcionan muy bien.
Bueno, entonces queda ahí hecha la convocatoria para preguntarles a aquellos de distintos puntos del país que no saben por dónde buscar en su zona. Club Hípico San Isidro, habló con nosotros Juan López. ¿Cómo se llamó tu primer caballo?
Mi primer caballo se llamó Santiaguito, llamaba.
¿Y Santiaguito era tuyo? ¿Cuándo pudiste, es necesario o es recomendable comprar un caballo? ¿O vos vas al club y ahí hay un caballo que compartís con otros chicos y sentís que es tuyo también?
Bueno, mira, eso es lo que te contaba hace un rato, ¿no? Santiaguito no era mío y mi familia estaba lejos de poder comprar un caballo. Me acuerdo que mi padre me decía alguna frase que yo la recuerdo, que decía, estamos años luz, ¿no? Eso me quedó grabado. Fue muy directo. Y bueno, eso es lo que te contaba hace un rato, que yo quise copiar algo que a mí me hizo muy bien y me facilitó el camino, ¿no? Nosotros te podemos prestar un caballo que hace parecer que es tuyo, pero en verdad no es tuyo. Nosotros te, te, te prestamos un caballo. Por supuesto que lo mejor siempre es tener el caballo de uno, obviamente, pero bueno, el que no puede, no puede, y bueno, hay posibilidades, no es que sin ese factor te quedas a pie. Así que se pueden acercar que nosotros les vamos a prestar un animal.
Bueno, Juan López, te agradecemos muchísimo este contacto y ayudarnos a conocer más sobre equinoterapia y sobre equitación específicamente, que son dos de las muchas actividades que llevan adelante ustedes desde la escuela. Un abrazo y muchísimas gracias.
Vale, un cariño para vos, un cariño para los oyentes, y esperamos cualquier consulta que nos quieran hacer. Nos pueden googlear, es Hípico San Isidro.
Típico San Isidro, ahí queda hecha ya la invitación. Nosotros seguimos un ratito más todavía aquí en Boca de Todos.
Bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las claus del pagonal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas.
Y en la última parte del programa llega la columna de todas las semanas de nuestro columnista Daniel Santa Cruz. Y hoy queremos saber de qué va a hablar. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Gracias Silvia, buenos días a todos. Bueno, un buen 2017 para toda nuestra audiencia aquí en Boca de Todos. Nuestra primera columna se la vamos a dedicar a las paritarias docentes. Suena raro ahora en enero hablar de paritarias docentes cuando aún faltan 2 meses de vacaciones. Pero algunas provincias han comenzado a negociar con los sindicatos docentes prematuramente. ¿Por qué? Este es un año electoral y ningún gobernador quiere la foto de sus aulas vacías cuando comienza el ciclo lectivo. Por lo tanto, están bastante preocupados por 2 razones. Primero, porque la demanda de los sindicatos docentes excede lo que muchas provincias están en condiciones de pagar. Para colmo, el Ministerio de Educación de la Nación este año decidió no abrir paritarias nacionales, que generalmente ofician como testigos de lo que pueden ser las paritarias locales en cada una de las provincias. Hay 2 razones por las cuales no hay paritarias nacionales. La primera, las paritarias nacionales solamente definen el sueldo del docente ingresante a la carrera. O sea, un docente que ingresa a la carrera sin antigüedad, hasta el primer año. Es el salario mínimo que puede cobrar un docente en cualquier lugar del país. Y además le sirve básicamente a aquellas provincias donde los sueldos están tan rezagados que necesitan de lo que se conoce como la garantía salarial docente, algo que creó el gobierno anterior, para que el gobierno nacional asista con fondos públicos a las provincias para que puedan elevar aún más el piso de los docentes para que ningún maestro en la Argentina cobre menos de determinada cantidad de dinero. Pero en términos reales, esa paritaria solo afecta a un 7% de toda la planta docente del país. Lo que verdaderamente tiene que ver o influye en el salario de nuestros maestros son las paritarias provinciales, las que cada provincia hace con los gremios locales. Por lo tanto, para evitar lo que pasó el año pasado, donde el gobierno de Mauricio Macri asume y hace una paritaria nacional docente muy buena para el salario inicial, que fue alrededor de 40% de aumento para el salario inicial, esto provocó que muchos sindicatos docentes tuvieran como caso testigo ese 40% y lo llevaran a las provincias y pretendiendo arreglar por una cifra similar. Por lo cual muchos gobernadores se enojaron con el gobierno nacional porque de alguna manera les afectaba porque no estaban en condiciones de hacerlo. Hubo muchas provincias que no comenzaron el ciclo electivo, hubo muchos problemas gremiales, pero en general el acuerdo salarial del 2016 anduvo entre un 30 y un 35%. Pero ya empezamos a hablar de las paritarias docentes 2017. Hay 2 provincias que se han adelantado, ellas son la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como el gobernador Cornejo han decidido convocar a los gremios ahora en los primeros días de enero para comenzar a hablar del aumento salarial docente, que tiene un techo aún para estas provincias, que es del 17%. Nos vamos a tener que acostumbrar a este número cada vez que hablemos de paritaria docente. Como el presupuesto nacional estima una inflación para este ejercicio de 17%, los gobernadores de la provincia de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires van a ofertar y tienen casi un preacuerdo por ese 17%, que no es en un solo pago, seguramente serán 2 o 3 veces porque va a ser de modo gradual. En principio parece que hay un acuerdo, no sabemos si los gremios lo van a terminar aceptando, hay que ver cómo se comporta la economía también estos 2 meses. Pero el resto de los gobernadores de las demás provincias decidieron reunirse, lo van a hacer en estos días o lo están haciendo, para ponerse de acuerdo que ninguna provincia oferte más de ese 17%. ¿Para qué quieren hacer eso? Para que ninguna provincia resulte como un caso testigo que influya en otra negativamente. Es decir, si X provincia da un aumento salarial docente del 25%, las provincias que no lo pueden alcanzar van a tener conflictos con sus gremios porque los docentes van a señalar a esa provincia que otorgó un aumento salarial mayor. Por lo tanto, parece ser que por lo menos durante el verano, salvo que después aparezcan siempre sorpresas que están ligadas más al fondo de incentivo docente o a otra cuestión complementaria, lo que tiene que ver con el salario proporcional, el aumento va a rondar el 17%. Bueno, esta fue nuestra columna de hoy. Gracias por todos y nos escuchamos el próximo domingo.
Educar la igualdad. En boca de todos.